En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además, bueno, ya les decíamos ayer que le dábamos continuidad a la información que queremos trasladarles desde la Cooperativa de Enseñanza a la Hispanidad, porque son tantas las cosas que se ponen en marcha, tantos esos programas de mejora para dar esa cobertura a las familias del entorno y a las familias que tienen a sus hijos en el Colegio de la Hispanidad, que es necesario profundizar y sobre todo, bueno, pues como le digo, divulgar también todo ese bueno, esas grandes ventajas que el Colegio de la Hispanidad, como siempre, atentamente pues y modestamente nos suele trasladar muy a menudo. Nosotros hoy, bueno, si ayer teníamos a Antonio González, el director de la cooperativa del Colegio de la Hispanidad, hoy tenemos a su presidente, a Pedro Oliveira. Muy buenas tardes, presidente.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Menchu. Lo de presidente parece que suena más grande.
Suena fuerte, ¿verdad?
suena fuerte, vamos, tú sabes que en una cooperativa todos somos iguales, algunos nos toca tomar algún cargo en algún momento de nuestra vida laboral, pero no tiene más relevancia, así que
hablábamos de que, bueno, aparte de esos puestos, ¿no?, tan relevantes de la cooperativa, también formáis parte de ese equipo docente que, como siempre, atento a esas necesidades de los niños y niñas que hay en el colegio. Y si ayer hablábamos de esos inicios también de la cooperativa, la primera en Andalucía, sí que que dejaba para ti que no solamente es el germen de lo que hoy en día está puesto en marcha y se puede disfrutar, sino hablamos que también se pusieron en marcha en aquellos tiempos esos primeros pasos de la creación de la Federación de Cooperación de Enseñanza en Andalucía, que FECAE, que ya más tarde se transformó en lo que hoy conocemos como ACES, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que el entorno cooperativo siempre dinamiza mucho a la sociedad. Es un entorno muy innovador y en este caso fue en Huelva, gracias a Dios, y en esta barriada, ¿no? En el año 1973 se funda la cooperativa por unos maestros muy innovadores, muy emprendedores. Y digamos, en esta barriada, pues como había unas infraestructuras hechas, pues recaen aquí y montan la cooperativa de enseñanza, la primera de Andalucía, y posteriormente esos mismos maestros fundaron lo que era FECAE, junto con otros maestros, pues de Sevilla, de Osuna, de Málaga, y ahí se gestó el germen para montar lo que hoy es ACES, es la asociación que engloba todas las cooperativas, y no solo cooperativas, sino también son los tipos de enseñanza, esas etapas educativas que están en un régimen de economía social. ¿Vale? Algunas son cooperativas y otras no, otras son en régimen de autónomo, ¿vale? Pero bueno, todas tienen la característica que son de economía social y de enseñanza. Uh-huh. Y bueno, es una asociación a nivel andaluz y a mí pues también me toca ahora mismo pues representarla en Huelva. Que eso, pues bueno, llevamos ya unos años y muy agradecido porque siempre se aprende mucho. Cuando sale a Andalucía y ve, y bueno, en Andalucía, vamos, hablando con otros maestros, con otros directores, con otros presidentes, ves cómo se puede mejorar, cómo se están haciendo las cosas en otro sitio, y todos aprendemos. La verdad que es una...
Pero es también, como decimos, mucho trabajo, ¿no? Hay que tener también mucha dedicación a lo que se tiene entre manos.
Pues sí, 24 horas. Dedicación 24 horas. Si no es presencial, porque muchas veces uno está con el teléfono y cuando no está con el teléfono y no está presencial, está con la cabeza. Entonces, sí, realmente durante un tiempo necesita mucha dedicación este tipo de trabajo, no por nada, sino porque cuando yo creo que nos pasa todo en nuestra faceta diaria, te metes en un proyecto y no eres capaz de quitártelo de la cabeza, y cuando ya te metes en esa rueda, cuando no es un proyecto, se te está ocurriendo otro paralelo y así, entonces, pero bueno, gracias a Dios hay un grupo de personas que siguen y que son capaces de no solo de liderar, sino de llevar a cabo esos proyectos después. Claro, si esto fuera unipersonal sería imposible, pero como hay un gran grupo detrás trabajando para que esos proyectos salgan, pues la verdad es que sigue uno ilusionándose.
Y además, no solamente, como bien dices, para dar mejoras y calidad, sino también hablamos de ir renovando ese concepto tradicional de enseñanza, porque poco a poco también se tiene que ir con los tiempos, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, los debates educativos en esta época son tremendos, ¿no? Porque son tremendos porque hay muchísima gente queriendo hacer cosas nuevas porque vemos que los niños son distintos, que la sociedad es distinta, y que los profesores y los colegios pues no tenemos más remedio que adaptarnos, y además es porque nos va gustando más lo que hacemos ahora que lo como se hacía antes. Cuando tú tienes una clase más colaborativa, donde no es una clase tan autoritaria como podía ser en tiempos antiguos, cuando tienes más herramientas. Ahora mismo estamos montando muchos programas. Vengo hoy, hace 5 minutos, de estar montando con unos niños unas estanterías para el laboratorio, porque hemos puesto un laboratorio nuevo. Por otro lado, estaba dándole, gestionando el programa de robótica que también hemos puesto en marcha. Es decir, hay tantas novedades al alcance de la mano y que pueden servir para la educación y para hacer la educación más atractiva, que es imposible no meterse.
Además ayuda también a que ellos saquen más partido de esa asignatura, porque como siempre decimos, se aprende haciendo, ¿no? Muchas veces.
Claro, hay un movimiento educativo ahora mismo que se llama el movimiento Maker. Claro, aquí venimos siempre de los anglicismos porque no nos abunda en todo, en toda la faceta y en educación también, que el movimiento que ya es muy viejo, porque siempre se ha sabido que haciendo las cosas se aprende mucho más que simplemente estudiándolas, ¿no? Entonces, eso nos está haciendo y volviendo otra vez con todo este tipo de herramientas que tengamos y que invirtamos en cosas que hacer en el laboratorio, en hacer en robótica, en hacer en informática, en hacer en el huerto escolar, en hacer no ceñirnos a lo que es la educación simplemente de codo, porque siempre falta algo. Y también la Junta de Andalucía, en su marco educativo, establece que el contenido de las asignaturas es una parte de la educación, que de lo que se pretende son de la educación en competencia. Y claro, para la educación en competencia no tienes más remedio que tener una parte práctica y unas destrezas. Y esas destrezas las consigues haciendo las cosas, ¿no?
Por eso nos gustaría que, como has adelantado algunas, pero sí pararnos, ¿no? Detenernos en esas novedades, además en varios ciclos, porque hablamos que hay novedades en primaria, incluso en infantil y en secundaria. Ya que has hablado de ese programa de robótica, bueno, como siempre, hablamos de muy temprana edad, ya se pueden ir adquiriendo esos conocimientos.
De hecho, tenemos el programa, se inicia desde los 3 años, o sea, desde que empiezan los niños, porque el programa de robótica, aparte de la manipulación, establece un pensamiento lógico que normalmente no se estructura hasta más tarde. Ese pensamiento lógico te ayuda mucho después a organizar ideas, a pensar, a centrarte, a concentrarte en lo que estás haciendo, porque son acciones que tienes que hacer en ese momento. No es algo abstracto, no, es que tú tienes un reto determinado que hacer en ese momento y tienes que aplicar los conceptos que sabes, que en el caso de infantil puede ser adelante y atrás, puede ser izquierda-derecha, puede ser buscar un color amarillo. Entonces mezcla a la vez muchos conceptos que los niños normalmente lo estudian por separado, estudiar los colores y estudiar los colores. Pero cuando tú tienes que asociar el ir hacia adelante, el girar a la izquierda para buscar un color, estás asociando 3 conceptos a la vez. Entonces eso enriquece mucho al niño, le crea unas asociaciones que, como decía Stillo, las asociaciones son los que me hicieron crear el ordenador, ¿no? Pues aquí se trata un poquito de buscar los Steve Jobs del futuro, a ver si
mejorando habilidades, ¿no?
Mejorando habilidades desde la motivación. Bueno, esto engloba también dentro de una filosofía que es atender de forma temprana tanto en la motivación como en la atención, en las necesidades educativas de aquellos niños y niñas que desde temprana edad se detecta que tienen algún déficit educativo, algún problema, para seguir el ritmo normal de una clase, ¿no? O sea, estamos hablando de empezar cuanto antes mejor. Son también unas directrices que ya nos marca Europa, de decir, en cuanto un niño entre en la educación, por favor, intentar que siga el ritmo.
Ya es como un plan curricular, ¿no? Que
claro,
hay que ir.
Claro, y entonces,
asimilando.
Bueno, ahora mismo sabemos que la etapa, tanto el primer ciclo como el segundo ciclo de infantil, no son obligatorios, entonces los recursos que hay para este tipo de programas no los aborda la Junta de Andalucía, pero si nosotros le damos la importancia suficiente, entonces desde la cooperativa pues apostamos por este tipo de programas. Tenemos niños que entran con meses. Bueno, cuanto antes detectemos, y ya me refiero a que no solo es la detección, o sea, que eso es uno de los apartados, también la motivación. Y ahí viene el otro programa, porque hemos hablado del programa de robótica. El programa de robótica empieza con 3 años, pero no sirve, porque el pensamiento lógico, el pensamiento estructurado sirve para la infantil, primaria y secundaria. Y también sirve para aquellos niños que tienen dificultades de concentración, para aquellos niños que tienen alguna dificultad educativa, que les ayuda a organizarse y les ayuda a concentrarse. Entonces, el programa está pensado para todos los niños del colegio. Con diferentes, lógicamente.
Se adapta a las edades, ¿no?
Se adapta a las edades y para eso tenemos 5 tipos distintos de robots. ¿Vale? Tenemos 5 tipos, desde algunos que son simplemente eso, muy poco.
Más,
o sea,
básicos,
que
se
programa, ¿no? Muy, muy básico, y que van adelante, atrás y a la derecha y a la izquierda, y con unos paneles, digamos, se adaptan a la edad del niño, hasta los que tú lo tienes que manejar desde el móvil o desde la tablet. Y tú los tienes que programar desde la tablet y hacerlo, incluso construir el robot.
Uh-huh. Ya que hablamos de precisamente de ese programa de robótica educacional, diría yo, conforme se va avanzando en los ciclos, también ayuda, ¿no?, a asimilar ciertas asignaturas que siempre se atraviesan, ¿no?
Claro, hombre, esto está relacionado con la... Bueno, a mí me encantó uno que era muy básico en su concepto, pero te daba mucho juego. Es un coche. Un coche donde le puedes programar ángulos, donde te puede ayudar, por ejemplo, a hacer un polígono. Tú quieres hacer un pentágono. Bueno, pues en vez de dibujarlo, vamos a marcarle al robot que te dibuje el polígono. Entonces son cosas muy curiosas. Pues son aplicaciones distintas. Dentro de que el coche puede ir para adelante o puede... También tiene esa función de decirle, mira, pues voy a calcular una distancia, lo voy a poner en centímetros en vez de en metros. O sea, que te ayuda en matemáticas, te ayuda en informática, te ayuda en tecnología, te ayuda...
física.
Incluso en el lenguaje, sí. En el lenguaje, porque ya estás continuamente pensando y haciendo y contando. O sea, que estos son de los programas transversales que, lógicamente, tienen que ir avanzando en los colegios. Y nosotros pues nos hemos metido de lleno este año con idea ya de lanzarlo y de ver el año, cuando termine este curso, qué mejoras le hacemos de cara al año que viene, ¿no?
Porque pensáis ir evolucionando, ¿no? Conforme sea necesario.
Bueno, claro, aquí eso no lo van a demandar los niños, ¿no? Porque en cuanto veamos que los niños de 3 años saben manejar perfectamente, tendremos que buscar un modelo un poquito más complejo, y cuando sepamos que los niños de secundaria ya dominan perfectamente los que tienen, pues, o sea,
sí,
que tendremos que ir evolucionando con ellos.
Sí, sí, enseguida pillan, ¿verdad?, todas esos las cosas
conceptos,
antes que nosotros, ¿eh?
No, y además que son robots muy muy asequibles desde el punto de vista de conceptos, ¿no? O sea, que enseguida ellos, que están acostumbrados a manejar tablets, ordenadores, teléfonos móviles, ellos van a coger el funcionamiento, lo importante que tenemos que hacer nosotros, nuestras labores, hacer que ese funcionamiento y esa facilidad que tienen ellos la llevemos a nuestro terreno y les sirva pues para facilitarle el conocimiento en matemática, en física, en todas las demás áreas.
Que la utilice, que sea una herramienta que la puedan utilizar. Fíjate, yo todavía me acordaba de cuando empezaron, ¿verdad?, esas pizarras de multimedia, ¿no?, sí, que ya era un boom, ¿no? Y como hoy en día, bueno, pues ya se usa normalmente en muchos centros educativos,
sí,
como no en el español.
Efectivamente, hace años era casi un lujo, bueno, y sigue siendo, porque la verdad es que el
son
precio,
costosas, ¿no?
El precio sigue siendo un costo importante, pero también es una apuesta, ¿no? Es verdad que la sociedad va cambiando y cada vez aprende más visualmente. Y hay además una cantidad de programas, para el aprendizaje. Las editoriales están haciendo un material muy bueno, y entonces merece la pena utilizar ese recurso desde el punto de vista que los niños aprendan también y no alcance simplemente no sea todo escuchado, sino también visto. Y ahí nos ayudan mucho las pizarras digitales, que son, pero no solo la pizarra, sino todo, por todo lo que engloba, ¿no? Todo ese mundo que se abre de internet, de vídeos de YouTube, de canciones en inglés, o sea que lo puedes utilizar para mil cosas educativas y desde otro punto de vista, ¿no? Que al niño le es mucho más familiar, porque en el fondo todos nuestros niños, todos y toda esta sociedad está muy acostumbrada a ver el YouTube, a ver por internet, a buscar una información, o si tengo que buscar, vamos a buscar sobre los animales, aparecen 25, mientras que antes en el libro aparecía una imagen de un animal, ahora mismo tú tienes en esa pantalla todas las que quieras. Y te da un juego tremendo, claro. Eso, volvemos a lo mismo, no podemos perdernos. Las nuevas tecnologías están para ayudarnos y nosotros pues tenemos la responsabilidad de utilizarlas,
¿no?
Sabiamente, claro, claro. No caer en el abuso, no caer en que se pierde, porque yo creo que una de las cosas que nunca se puede perder en la educación es que el maestro, digamos, es el que enseña de alguna forma por la conexión que tiene con el alumno. Es el que lo motiva, es el que le abre los mundos. Pero después el alumno, cuando se conciencia de eso y cuando lo percibe, es el que interioriza. Entonces nosotros tenemos que ayudarle en ese proceso. Pero sí es verdad que el maestro de conocimiento, de transmisión de contenido, pues va teniendo un poquito de menos peso. Porque muchos de los contenidos, de hecho yo manejo, vamos, prácticamente mi asignatura física y química, yo se la explico, pero muchos de los ejercicios los tienen en la página web.
Eso te iba a decir, es que hasta hay un contacto directo, ¿no?
Sí, con continuamente,
el profesor,
y ellos me entregan
la página.
Los ejercicios, las tareas, muchas veces pues me las mandan por correo electrónico. Cuando tienen alguna duda, pues le digo, bueno, pues no os preocupéis, que yo esta tarde os pongo un pequeño resumen y se lo pongo. Es decir, que hay un contacto distinto. Antes el contacto era a la hora que te ibas, ya se terminaba
la
contacto.
La asignatura.
Claro.
Sí, sí.
Y sin embargo, pues ahora puedes seguir, ¿no? Y eso te abre muchas posibilidades, tanto de contactar con los alumnos, como de facilitarle y como de influir en ellos, digamos, hacia en su proceso. Hombre, porque se trata de que al final todos saquen el graduado, tengan el mayor éxito.
Claro, la satisfacción personal del profesor o tutores.
Y esa es nuestra,
que evolucione.
Nuestra misión, digamos, por encima de todo, ¿no? Que hay veces que lo conseguimos, otras veces que no, pero nuestra misión es sacarle el 100% a los alumnos, ¿no? En el rendimiento. Bueno, pues cuantas más herramientas utilices para conseguir ese objetivo, yo creo que mejor.
Eso, bueno, como dices, va por edades, se va adaptando a las edades, y si hablábamos de esas novedades en primaria o incluso en infantil, tenemos que centrarnos en la ESO, que precisamente formas parte de ese equipo docente de primer y segundo ciclo de la ESO. Es importantísimo, además, bueno, como decimos, acercarles incluso a la impresión 3D. Eso ya parece que estamos hablando, ¿no?, de un mundo paralelo.
Es curioso porque la tecnología va tan rápido que parece que estás hablando de futuro y depende en qué foro lo diga, estás hablando de futuro o de pasado. Porque la impresión 3D ya es una realidad. Ya
pero
se está
van
aplicando.
Apareciendo en las noticias como si fuera, bueno, pues algo muy reciente.
Efectivamente, es reciente su aplicación, digamos, de forma usual por todos. Sin embargo, la capacidad que tiene para, no sé, para adaptarse a cualquier tipo de trabajo, la impresión, y para sacarle fruto, es impresionante. Desde la medicina hasta digamos, los ordenadores, la informática y hasta la educación, ¿no? Que ya ha llegado un poquito de la mano de la robótica. Y la impresión 3D, pues te abre otro mundo imaginativo, ¿no? Igual que el pensamiento lógico va de mano de la robótica, donde tú, digamos, tienes que hacer muchas acciones muy... La impresión 3D lo que te abre es un mundo imaginativo. ¿Qué me imagino yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Es un mundo muy abierto y unas posibilidades de hacer... pequeñas cosas, porque hombre, cuando hablamos de la impresión 3D hablamos de pequeñas piececitas, ¿no? Pero que pequeñas piezas pueden hacer, o puedes hacer algo pequeño que siga una pieza de un tablero de ajedrez, que es otro de los programas que tenemos.
Sí, sí.
Pues puedes hacer una pieza de ajedrez, o puedes hacer un engranaje para construir una pieza mayor, o puedes
sí, se asimilan los conocimientos en...
Efectivamente, entonces...
En 10 minutos podemos, se puede agrandar, sí, aumentar.
Podemos hacer engranaje de forma que al final podamos construir pues un pequeño robot, un pequeño dron o algo parecido, ¿no?
La imaginación entonces, no tiene fronteras, ¿no?
No tiene frontera. Y cuando ve la... Cómo se utilizan estas en los congresos, ¿no? De nuevas tecnologías y hay auténticas maravillas, claro. Los fabricantes, lógicamente, dedican mucho tiempo a vendernos estas cosas.
Sí, es verdad.
Y hacen auténticas maravillas. Claro, eso es otro mundo. Nosotros tenemos en la educación varios mundos y tenemos que convivir con ellos y a los alumnos intentarle transmitirlos todos, porque no sabe después cuál va a ser el que ellos escojan. Y pueden ser un gran creativo, puede ser un cirujano que maneje los robots perfectamente, puede ser un gran orador, puede ser...
Lo que comentábamos, esas son habilidades que seguro que van a aprovechar.
Efectivamente, entonces
en su etapa adulta
intentamos darle pues todas las habilidades que podemos para que ellos las desarrollen.
¿Quién iba a pensar, precisamente como has comentado, en ese ajedrez que fuera terapéutico, ¿no? Y que fuera otra herramienta didáctica básica para no solamente recuperar esas habilidades, sino, como bien dices, para incluso ese razonamiento lógico, espacial, la atención, la concentración, la memoria?
El ajedrez es, siempre se ha dicho, ¿no? Es un gran ejercicio mental. Y cuando pensamos en desarrollar este programa de ajedrez terapéutico, lo piensas porque ahí nos vamos dando cuenta. Estamos en una sociedad quizás cada vez más donde los niños hacen menos deporte, tienen menos actividad física. Eso yo creo que les crea una ansiedad, están demasiado parados y al final derivan en una serie de problemáticas como puede ser la hiperactividad, puede ser el no canalizar bien las energías, el no saber concentrarse y bueno, yo no digo que sea por eso, pero algo de que es una de las cosas que queremos también avanzar es en el deporte, ¿no? En el deporte de por la tarde, en el deporte. Entonces, ¿este ajedrez para qué sirve? Bueno, pues sirve para que esos niños que tienen un déficit de atención sean capaces de ir canalizando a través de una partida, de un juego, y siendo capaz de ese pensamiento lógico canalizarlo y centrarse. Y pensar en que tú estás retando a una persona, pero que tienes una serie de movimientos que no puedes pensarlo a corto plazo, sino que tienes que pensarlo a largo plazo, que las consecuencias de ese movimiento van más allá. Y entonces, claro, cuando ellos se meten, pues es curioso, pues, hombre, porque van pensando de otra forma. Van viendo la realidad desde otro punto de
vista. Y las consecuencias, ¿no? De sus actos, porque al final se dan cuenta.
Claro, porque tú vamos a entender que en el proceso educativo de lo que tratamos es que los chavales, pues, aparte de los conocimientos, las competencias, entiendan que hay una serie de normas educativas, que hay una serie de normas en la sociedad, que hay... Entonces, los chavales que les cuesta un poquito más, pues al final ese tipo de cosas las van asumiendo desde otra área. No desde el área de clase, sino desde otra área, pues mucho más agradable, ¿no? Para ellos. Y eso en los términos modernos se llama la gamificación, ¿no? De la educación, es decir, el movimiento de gamificación donde tú conviertes la educación en un juego. Y bueno, pues esto sería uno de los ejemplos, igual que la musicoterapia. Bueno, todos estos proyectos van enfocados a rescatar a muchos chavales que posiblemente de otra forma a lo mejor se perderían en el sistema, ¿no? Se perderían en el sistema o crearían mucha frustración y de esta forma los rescatamos, le damos nuevas herramientas, porque no solo es que los rescates para que sigan su normal vía, digamos, su normal escolaridad, sino que además les das nuevas habilidades.
Como bien dices, es al final, bueno, darle un aliciente, ¿no? A esa educación para que le sirva después como esa herramienta que pueda destinar en un futuro, quién sabe, ¿no? Ponga su punto de mira en conseguir una meta.
Yo creo que cuando un alumno encuentra y se le enciende la bombilla, ya es imparable, es decir, ya se le ha encendido la bombilla, sabe a lo que se quiere dedicar, ya ese momento.
Y más a esas edades que estamos hablando ya de adolescencia.
Es lo que se va buscando, ¿no? Y a ver en qué momento este alumno se le enciende la bombilla, se mete y empieza a sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque no se trata el proceso educativo, o más bien el proceso formativo de un alumno, que el 90% depende de él. Depende de su estado de ánimo, depende de su autoestima, de sus ganas, de su motivación. Pues claro, cuando un chaval ya está motivado, dice, ya lo he conseguido, ya empieza otra vida para él, ¿no?
Sí, sí, ya va a otra velocidad. Por eso, bueno, hablamos de muchas novedades que se ponen al alcance de estos jóvenes, pero bueno, sigue siendo, ¿verdad?, esos trabajos en cooperativa escolar, uno de esos alicientes, ¿no?, de esos sellos de identidad de, entre otros colegios, pues también la hispanidad.
Claro, nosotros, bueno, fuimos de los pioneros, los programas de emprendedores de las cooperativas escolares nacieron de ACES, nación de un programa que presentó ACES a la Junta de Andalucía, y a partir de ahí se han ido extendiendo porque se ve que es un desarrollo muy bueno para el alumnado, son unas vivencias de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista de colaboración entre ellos, desde el punto de vista de responsabilidad, de hacerles ver una realidad, porque hay un tanto por ciento que ellos donan a una ONG, entonces claro, todo eso le hace pensar a ellos y le hace madurar, y es un proceso muy bonito. Aquí nuestro compañero Antonio Soto, que lleva muchísimos años con este tema, pues lo sigue haciendo y sigue siendo un referente, ¿no? Y bueno, este proceso de las cooperativas escolares pues va a más. Va a más, y en el sentido de que cada vez más se trabaja ya de forma no estructurada, se trabaja de forma colaborativa, haciendo trabajo conjunto, y ellos, los que vienen ya de esas cooperativas escolares, eso lo tienen muy asumido.
Ya piensan en equipo,
ya no hay tanta diferencia, ni hay tanto el pensar o yo hago un trabajo, ¿no? Ya ellos están acostumbrados a compartir, a echar mano unos de otros, bueno, entonces ves que hay una buena labor, ¿no? Una buena labor y de pasado y hacia el futuro, porque eso les va a hacer ser muchísimo mejores a la hora de entregar un currículum, que ahora lo primero que se pide es trabajo en equipo. Oye, pues yo ya llevo un montón de años trabajando en equipo. Eso es una ventaja.
Por supuesto que sí. Y si esos son en ciclos de primaria, incluso en primero y en segundo de eso, pero tenemos también bueno, esa novedad de cooperativas escolares de servicios, ¿no? En tercer y cuarto de eso.
En tercer y cuarto de eso, sí. Era como una asignatura pendiente que teníamos, igual que, yo no sé si te acordarás que algún día vinimos a hablar del proyecto Emprendedores para ya los exalumnos del colegio, ese que se quedó un poquito ahí, que ahora lo está liderando el Distrito Quinto, a ver si somos capaces de algún día podemos arrancarlo. Bueno, pues esto era también otra asignatura que teníamos, el decir, bueno, las cooperativas de servicio, la inserción en la educación de los niños de tercero y cuarto, que ellos hagan cosas por el colegio, para otros niños, a través de una serie de servicios estructurados, pues siempre ha sido una idea que el director Antonio ha tenido. Y no sé por qué no lo contó ayer, pero lo tenía que haber contado.
No dio tiempo.
Entonces, la idea siempre ha sido que los mayores colaboren con los pequeños, hagan, y entonces lo hemos vehiculado a través de unas cooperativas que irán evolucionando también a través de que cada vez tomen unas responsabilidades más concretas. Ahora también están haciendo la radio, por ejemplo, o sea, son una serie de servicios que hacen para la
cooperativa. Depende de la edad, ¿no? Hay ya otras necesidades.
Y es un... Eso lo hemos iniciado este año con idea de ir perfeccionándolo, ¿no? Y de que esos niños que primero han vivido ya unas vivencias cooperativas en quinto y sexto, incluso ya hay muchos que lo han empezado desde antes, porque el huerto escolar también se estructura de forma cooperativa. Entonces hemos como bajado un poquito. Antes empezaban en quinto y ahora hemos bajado al ciclo anterior. Y lo que estamos haciendo es, por un lado, bajar el ciclo anterior y subir a los mayores, para que esas vivencias no terminen, ¿no?
Durante todos los ciclos.
Durante todos los ciclos vaya
tenga
viendo
un referente.
Vaya viendo referente, porque los chavales son muy dados a resetearse.
Sí, es verdad.
Entonces, que no pierdan esa vivencia, que no se les olvide, y por lo menos hasta, ya que son un poquito más mayores y que son capaces de asumir, de interiorizar esas vivencias como algo positivo, que también lo vivan antes, justo antes de irse del colegio.
Y ya para finalizar, como siempre, hablamos de esa dedicación, de esa implicación con las familias. Hay que tener un contacto directo también con sus familias, ¿verdad? Esas puertas, tanto de la secretaría como de la puerta del director, como, bueno, pues, en este caso sí, del presidente de la cooperativa. Hombre, en cualquier momento del día, bueno, pues acudir y seguro que se les atiende adecuadamente.
Hombre, nosotros lo primero que hemos puesto en la página web es jornada de puertas abiertas durante todo el mes, porque a nosotros nos encanta que atender a las familias de forma personalizada, ¿no? Entonces, cuando una familia se acerca a nuestro centro, pues paseamos por el centro, le enseñamos, que vea nuestras aulas, que vean nuestros programas, que vean. Entonces, ahora que empieza dentro de nada la matriculación, pues yo animo a todos aquellos que tengan una idea, digamos, de educación parecida a la nuestra, ¿no? Y cooperativa, de avanzar, de futuro, pues que se acerquen. Que se acerquen. Nosotros tenemos unas magníficas instalaciones y el profesorado estamos encantados. Nosotros somos de puertas abiertas continuas.
Sí, por supuesto. Y además siempre, ¿no? Empleando esos recursos del propio colegio en la mejora de...
Sí, bueno,
esos programas.
Efectivamente, hemos hablado de los programas educativos también. Este año ha habido muchísimas novedades con la escuela infantil, con el comedor subvencionado.
De eso sí hablamos ayer con Antonio.
¿No? El comedor bonificado, más que subvencionado. Bonificado.
Además, la ilusión, ¿no? Y el anhelo de tantos años que este año, bueno,
efectivamente,
pues, ha dado ese pistoletazo de salida.
Llevábamos muchos años colaborando con las administraciones para hacer el comedor, la escuela de verano, que cedíamos las instalaciones, incluso hemos financiado, cofinanciado, porque al final era como un adelanto para el plan de garantía alimentaria, y esto era como una asignatura pendiente. Este año lo hemos podido poner. No es subvencionado por las administraciones, pero bueno.
Pero es bonificado.
Es bonificado y bueno, depende de la realidad social de cada uno.
Eso iba a decir, vosotros ya, claro. Conforme cada necesidad, cada familia tenga unas necesidades en concreto, específicas, ya vosotros abordaréis el tema.
Efectivamente.
Que vamos, se pueda adecuar.
A través de los servicios sociales, normalmente estamos en estrecha colaboración con ellos y entonces pues las bonificaciones vienen por ese, en ese sentido, ¿no? Y eso ha sido una de las novedades que más nos ha alegrado, ¿no?, este año. Pero claro, hay tantas que, bueno, vamos poco a poco, vamos asumiendo.
Pasito a paso, ¿no?
Porque es verdad que las novedades son muy ilusionantes, pero también implica muchísimo trabajo. Y a veces muchísimo dinero.
Y quebradero
también.
De cabeza.
y a veces muchísimo dinero.
Pero nunca, bueno, como le dije ayer a Antonio, nunca tiráis la toalla, y eso también os honra, ¿no? El siempre intentar buscar una solución que palie la situación de tanta necesidad, que al final estamos hablando de un entorno con unas necesidades concretas y esa conciliación de la vida laboral y familiar muchas veces,
claro,
es difícil.
A ver, la realidad social de España es la que es, en concreto en Huelva, pues también, y en nuestras barriadas, en nuestro entorno, pues es como un paso más, ¿no? No podemos ser ajenos a eso, entonces nosotros todo lo que hacemos, pues medimos muchísimo los costes que tiene, cuestiones, por ejemplo, de las actividades extraescolares, pues si no son las más baratas que hay en Huelva, son, ¿por qué? Porque nuestro sentido no es dar ese servicio, nuestro sentido de actividades extraescolares es que los niños estén ocupados por las tardes, que estén aprendiendo, que estén haciendo deporte, ese es el sentido. Que se saquen los títulos que ahora mismo están necesitan, ¿no? Pues el B1 en inglés, el B2, ya dijo el otro día la consejera que dentro de la van a pedir el C1 para determinados puestos,
pues
sube más
el
listón, bueno, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Pues tenemos una academia.
Hay que estar a la altura,
claro. Tenemos una academia, pues, o sea, de una serie de convenios con empresas que nos gestionan las extraescolares, pues muy bueno, de forma que no sea un problema el dinero para acceder a las actividades extraescolares. y el colegio pues gustosamente cede las instalaciones para eso. Igual con ha pasado con el comedor, ¿no? Nosotros en la realidad social que hemos visto en determinadas familias, pues no teníamos más que ayudar. O sea, no lo que podemos, ¿no? Y buscar los recursos necesarios y en ese es nuestro trabajo ahora.
La
pero,
verdad
pero
que
no podemos dejarlo.
Sí, sí. La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad, todo un referente dentro de bueno, pues esa enseñanza cercana y sobre todo pensando, ¿no?, en lo mejor para ese alumnado. Gracias, Pedro. Nos hemos quedado sin tiempo, pero yo creo que hemos dado un buen repaso en dos partes.
Un buen repaso. Sí, sí,
de
ha sido
todas las actividades que realiza el colegio y además, bueno, pues de esas dificultades que muchas veces parece que desaparecen y se van solucionando. Y van dando un respiro, ¿no?
Van dando un respiro, pues sí. Yo os agradezco muchísimo a vosotros este espacio y esta voz que nos dais para que podamos llegar a todas nuestras familias, ¿no? Y a todo, bueno, pues a toda la ciudadanía de Huelva, que siempre es agradable que te puedan conocer de esta forma. De esta forma así, amable.
y bueno, y a través de ese programa Unicole, bueno, pues daremos también buena nota de poco a poco, ¿verdad? Como una sección más de parte de todo lo que ofrece el Colegio La Hispanidad. Pues muchísimas gracias, Pedro, como digo, y gracias a todos los oyentes. Finalizamos este viernes, pero continuamos con la programación. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.